versículo 26 al 38. Hay una declaración que quizás hayas escuchado algunas veces. Se necesita un milagro. ¿Lo han escuchado en algún punto de tu vida? Yo sí. Tal vez había una enfermedad. Un ser querido estaba al punto de la muerte y alguien dijo: se necesita un milagro. Tal vez tú estabas tratando desesperadamente a lograr algo, pero todo estaba en contra de ti y alguien dijo: se necesita un milagro. Tal vez había una necesidad en tu vida y tú no podías imaginar cómo llenar, cómo satisfacer esta necesidad. Y tú dijiste: se necesita un milagro. Hace 2,000 años la humanidad necesitaba un milagro. Hace 2,000 años este mundo necesitaba un milagro. Se necesitaría un milagro para salvarnos de la maldición, del pecado y de la muerte. Y estamos aquí hoy celebrando la Navidad, porque cuando nosotros necesitábamos un milagro, Dios nos dio un milagro con el nacimiento de Jesucristo. Y de hecho, esta doctrina, la encarnación, cuando Dios fue hecho hombre, cuando el Verbo se hizo carne, yo creo que este milagro es el milagro más grande de todos. La Biblia está llena de milagros, empezando en el primer versículo en Génesis 1:1, pero este milagro es por encima de todos los demás. Y déjame recordarles hoy que todo es una historia. El nacimiento virginal, la vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección victoriosa, la ascensión gloriosa, el regreso cierto de Jesucristo, es una historia y por lo tanto no se puede creer una parte y no las otras partes, y tampoco puedes negar una parte y mantener el resto. Es un paquete y todo empieza con lo que sucedió esta primera Navidad. Pero ¿por qué este milagro es tan importante? Creemos que este milagro no solamente importante, es indispensable. Y esta mañana vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús por el ángel Gabriel a María en el capítulo 1 de Lucas. En realidad, este es uno de dos embarazos milagrosos en el mismo capítulo. Vemos aquí el embarazo milagroso de Elizabeth con Juan el Bautista y el embarazo de María con Jesús. Pero vamos a ver dos cosas en este milagro en particular, dos cosas que yo quiero enfatizar que lo hace un milagro indispensable. Primero vemos la culminación del plan de Dios. En el nacimiento de Jesucristo vemos la culminación del plan de Dios. Mira versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Todo lo que leemos aquí fue inesperado. Tal vez no para nosotros, porque hemos leído y hemos escuchado esta historia una y otra vez, pero ni siquiera un parte de la historia sucede como nosotros lo hubiéramos planeado. Dios envía el arcángel Gabriel para anunciar la venida de Jesús y él lo envía a un lugar inesperado. ¿A dónde lo envía Dios? Esperaríamos que el anuncio del Salvador del mundo va a suceder tal vez en una de las ciudades principales en el mundo. Pensamos que quizás este anuncio va a suceder en la capital política del mundo, de Roma, o tal vez la capital intelectual del mundo, Atenas, o tal vez la capital religiosa del mundo, Jerusalén. Pero no, Dios envió a Gabriel a la ciudad de Nazaret. Y Lucas parece enfatizar en el versículo 26 de Nazaret, estaba en Galilea, un área despreciada por muchos judíos en estos días. De hecho, recordamos lo que Natanael dijo cuando él se enteró de Jesús y que Jesús era de Nazaret. Él hizo esta pregunta famosa: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Esa fue la actitud de la gente a esta ciudad. Dios envió a Gabriel a un lugar inesperado y también a una persona inesperada. Lo envió a una virgen llamada María. Y la Biblia dice que ella era desposada con un hombre llamado José. ¿Quién habría pensado que Dios elegiría a una jovencita humilde, probablemente una adolescente, que iba a casarse con un pobre carpintero llamado José? Y debe comprender que en esos días, cuando una mujer era desposada, esa era más fuerte que el tiempo de compromiso hoy y más débil que el matrimonio. Cuando una pareja estaba desposada, ellos no vivían juntos, no tenían relaciones sexuales, sino que se les llamaba marido y mujer. Y este contrato era tan fuerte que la única forma de romperlo era mediante el divorcio y la muerte. Y si un hombre falleció antes de casarse con su esposa, con su novia, oficialmente ella se le conocía como la viuda virginal. Y hay dos errores que mucha gente comete con respecto a María. Algunas personas le dan demasiada importancia. La Biblia no nos dice que ella era eterna o perfecta. No nos dice que debemos orar a ella o adorarla. Pero tampoco debemos darle poca importancia. María fue una mujer piadosa, virtuosa. Lucas dice que ella una virgen, y más adelante en el capítulo María escribe y canta una canción, y esta canción no vamos a leerlo, pero estaba llena de escrituras y podemos leerla y concluir que María tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios. María había aprendido la palabra de Dios. Y sin embargo, en muchos sentidos era una jovencita normal. Mira versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Cuando Gabriel habló a María, la primera palabra que dijo en el idioma original, Reina Valera dice salve, pero literalmente en la griega es regocíjate. Porque lo que va a suceder es motivo de regocijo. El nacimiento de Jesús significa que María puede regocijarse y nosotros podemos regocijarnos sin importar lo que está sucediendo en el mundo o alrededor de nosotros. Gabriel luego dijo tres cosas sobre María. Se le llama muy favorecida. Y dijo, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. ¿Y cómo responde María a todo eso? Dijo ella, claro que soy yo. No, versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus, no solamente su apariencia, sus palabras. Y pensaba que su salutación sería esta. María se turbó por sus palabras. Sí, ella era virtuosa y piadosa y sabia. Al mismo tiempo, le preocupaba que un ángel como Gabriel se acercara a una jovencita como ella y le dijera palabras como estas palabras. María se turbó y Gabriel ni siquiera ha mencionado su embarazo. Pero María no esperaba esto ni nadie más. Pero Dios sí. Él tenía un plan por su vida. Este anuncio llegó en un lugar inesperado para una persona inesperada y involucró Dios obrando y trabajando en una manera inesperada. Mira versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué halló María? Gracia. Gracia, el favor inmerecido de Dios. Eso significa que ella no lo ganó, no lo merecía. María encontró la gracia porque la gracia es lo que ella necesitaba. Y si María fue salvada por gracia, ¿qué te hace pensar que vas a ser salvo de otra manera? Nosotros somos salvados por la gracia de Dios. Versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Déjeme detenerme allí. El ángel dijo, así es como Dios lo va a hacer. Así es como Dios va a salvar al mundo. Él va a enviar un Salvador y su nombre va a ser Jesús, porque este nombre es Jesús. Sí, fue un nombre común, pero este nombre significa Jehová salva. Jehová salva. Y cuando Gabriel le dijo a María que nombrara al niño Jesús, esa fue una forma práctica para ella de demostrar su fe en lo que Dios había dicho. Y fue una cosa pequeña, nombrarlo Jesús, nombrarlo Jesús. Asimismo, muchas veces en nuestras vidas, demostramos nuestra fe mediante la obediencia sencilla. Muchas veces no tiene que ser algo bien grande, simplemente obedecemos a Dios en las pequeñas cosas que Él nos dice que hagamos. Y fíjense, Gabriel se refiere tanto a la humanidad como a la deidad de Jesús. Vas a concebir, darás a luz, porque Él será completamente humano. Sin embargo, será llamado Hijo del Altísimo. Él no va a ser llamado Hijo de José, Hijo de Altísimo, el Hijo de Dios. Pues Jesús era humano para poder tomar el lugar de los humanos pecadores, y Él era completamente Dios para poder satisfacer la ley de Dios y sufrir la ira de Dios cuando Él murió en la cruz por nosotros. Fue completamente humano, completamente Dios. Miremos otra vez versículo 32. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este punto, el ángel Gabriel está literalmente citando las Escrituras palabra por palabra, más o menos 1,000 años antes de Lucas capítulo 1. Dios había dicho a David a través del profeta Natán que un día un hijo de David, un descendiente de David, sería el Mesías prometido. E inmediatamente sabemos que este rey, el de que Dios está hablando, será como ningún otro rey. Normalmente los reyes reinan por un tiempo y son reemplazados por otro, pero este rey, dijo Dios, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Me pregunto cuántas veces María escuchó estas palabras en la sinagoga. ¿Cuántas veces María escuchó estas palabras en el templo y ahora los escucha de nuevo y de repente se da cuenta de que esta profecía está a punto de cumplirse en su vientre? Y de repente María se da cuenta de que no es un accidente que José era un hijo de David. Eso significa que Jesús sería legalmente el hijo de David. Ella se da cuenta de que todo esto es parte del plan de Dios. El plan de Dios era que naciera un Salvador, que naciera de una virgen, que Él naciera en Belén, y sin embargo, que Él será un nazareno. El plan de Dios involucró un lugar inesperado, una persona inesperada, y Dios trabajando en una manera inesperada. Y la historia de la Navidad es un desafío para nosotros a creer que Dios todavía está trabajando en lugares inesperados alrededor de nosotros. Dios todavía está trabajando y usando personas inesperadas. Y Dios todavía está dispuesto a trabajar en tu vida y en mi vida en maneras inesperadas, y debemos buscar la obra de Dios, el trabajo de Dios en esta manera. Amén. El nacimiento de Jesús es un milagro, y vamos a ver que es un milagro porque es la culminación del plan de Dios. Pero algo más es la demostración del poder de Dios. Es la demostración del poder de Dios. María hizo una pregunta en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay algo en esta pregunta que hizo María que yo quiero que noten. Ella no está dudando que Dios pueda hacerlo. Ella pregunta cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo puede ser esto si no conozco, es decir, no he tenido relaciones con un varón? No solo José, sino cualquier varón. Y es interesante porque vemos en el principio de este capítulo, Zacarías y él hizo una pregunta y fue reprobado por el Señor por esta pregunta, pero esta vez María tiene su pregunta, pero ella no está reprobada. ¿Por qué? Porque esta pregunta es una pregunta honesta. Su pregunta salió de un corazón de fe, una actitud de fe. Recuerden, Dios siempre da la bienvenida a las preguntas honestas que tenemos. Y mira versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algo asombroso en este versículo. Podemos ver, yo no sé si ustedes lo notaron, pero podemos ver las tres personas de la Trinidad en este versículo cuando el ángel explica cómo María, una virgen, va a concebir con este bebé Jesús. Dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La concepción milagrosa fue realizada por Dios el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. También el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Altísimo se refiere a Dios el Padre. Y es muy interesante, la palabra cubrirse es la misma palabra que ellos usaban para describir la presencia de Dios cubriendo el lugar santísimo en el templo. Pues en un sentido, el vientre de María se convirtió en el lugar santísimo para quien el santo ser que nacerá es el Hijo de Dios. Y noten, Jesús era el santo ser incluso antes de nacer, no se volvió santo más tarde, él ya lo estaba santo, siempre santo es nuestro Jesús. Y Gabriel está describiendo lo que es un evento sobrenatural. Déjenme recordarles que el hombre escribiendo este libro, Lucas, fue un médico. Él entiende bien lo que está diciendo. ¡Cuán increíble es esta declaración! Él entiende que las vírgenes no conciben naturalmente. Además, Lucas nos dice en el principio de este evangelio que él entrevistó a testigos en el proceso de escribir este libro. Yo no tengo ninguna duda que en algún punto, en algún momento, Lucas se sentó con María, él habló con ella, él escuchó su testimonio, y lo que leemos en Lucas capítulo 1 es Lucas dándonos el reporte directamente a María, su testimonio, que sí, de hecho, una virgen concibió milagrosamente y sobrenaturalmente. Hermanos y hermanas, el nacimiento virginal de Jesús es una de las doctrinas más atacadas de toda la Biblia. Y algunas personas lo rechazan, lo niegan. He encontrado personas que dicen que son cristianos, pero dicen: soy cristiano, pero yo no creo que María era una virgen. Porque eso no sucede. Al menos una vez he conocido un profesor en una universidad cristiana que negó esta doctrina también. Hay otras personas que no lo niegan, pero lo minimizan. En otras palabras, ellos afirman creerlo, pero ellos dicen que realmente no importa. Yo lo creo, pero no importa si la acepta o la rechazas esta doctrina. Pero hermanos y hermanas, yo estoy aquí para decirte que sí importa esta doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo, y sí importa eternamente si tú crees esta doctrina. Imagínate por un momento lo que sería la realidad si Jesús no habría nacido de una virgen. Si Jesús no hubiera nacido de una virgen, la profecía habría fallado. Siglos antes, Isaías el profeta dijo: una virgen concebirá, y él dijo que nacerá a través de esta virgen Emmanuel, Dios con nosotros. Si Jesús no hubiera nacido de una virgen, la promesa de Dios se habría roto. Y si Dios rompió esta promesa, ¿cómo podríamos confiar en las otras promesas en la palabra de Dios? Y eso significa, si Jesús no habría nacido de una virgen, significa que Jesús no era quien decía que es, que no es el Hijo de Dios. Eso significa que su muerte en la cruz fue solamente un accidente de la historia. Significa que su resurrección fue solamente un mito. Si ponlo todo junto, significa que no tendríamos ninguna esperanza y totalmente somos perdidas y necesitamos salvación. Sí importa si cree en el nacimiento virginal de Jesús. Y si tú quitas el nacimiento virginal del Evangelio, lo que tienes ya no es el Evangelio. Dios hizo algo muy especial por María en este punto de la historia. Ella no le pidió a Dios una señal, pero Dios le dio una señal de todos modos. Mira versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. María tenía una parienta llamada Elizabeth, y muchos años pasaron y ella nunca tuvo un hijo. Y en este punto sus años fértiles ya habían pasado, y todo el mundo entendía que sería imposible para ella dar a luz a un bebé. Gabriel dijo a María: Elizabeth está embarazada de 6 meses. Y Dios se aseguró de que tuviera 6 meses para que María pudiera verlo por sí mismo. Y noten lo que hizo Dios. Dios les dio a todos un milagro que ellos podían verificar para apuntar a un otro milagro que nadie podía verificar. El mundo no sabía realmente si María era una virgen, pero todo el mundo sabía que Elizabeth era vieja. Todo el mundo podía verificar este milagro, y Dios dio a María justo la evidencia que ella necesitaba para creer en la promesa de Dios y basar su vida en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios hace para nosotros. Siempre nos da justo la evidencia que necesitamos para confiar en Dios en cada situación de nuestras vidas. Y aquí está la lección en el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a decirlo todos juntos. Porque nada hay imposible para Dios. ustedes sepan que es la misma declaración que un ángel hizo a Abraham siglos antes, cuando anunció que Sara, su esposa, dará a luz a un hijo en la edad de 90 años. Dijo, nada hay imposible para Dios. Y técnicamente, este versículo es un poco difícil traducir. El griego dice literalmente, porque no es imposible para Dios cada palabra. No es imposible para Dios cada palabra. Es lo que literalmente dice. Y me gusta eso. Porque ¿entiendes lo que Gabriel está diciendo en este punto? Esto no solo se aplica a este milagro. Esto no se aplica solamente al nacimiento virginal de Jesús. Cuando el ángel dijo, no es imposible para Dios, cada palabra significa que en cada momento, cuando Dios dice solamente una palabra sobre cualquier cosa, lo que es imposible se vuelve posible simplemente porque Dios lo dijo. Y significa que no existe, no hay una situación imposible con Dios. Hay muchos belenes que la gente tiene y hay algunas personas que no les gustan y otros que les gustan, pero yo quiero animarte a hacer algo. La próxima vez que estás caminando y pasas un belén, o la próxima vez que estás manejando y pasas un belén, yo quiero animarte a imaginar un letrero brillante encima de este belén. Imagina un letrero que dice, confía en mí. Porque si Dios puede hacer esto, si Dios puede hacer la Navidad, podemos confiar en Dios en cada parte de nuestras vidas. Y la Navidad es Dios llamándonos e invitándonos a confiar en Él con nuestras vidas. Y tal vez te estés preguntando, pastor, bien, pero ¿cómo se ve esto? Well, María nos muestra en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María dijo dos cosas. Ella dijo, yo soy tu sierva, la sierva del Señor. La palabra es doulé. Doulé era simplemente la palabra para esclavo. Fue la actitud de María. Yo soy la esclava de Dios. Y ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oh, yo espero que entendamos cuán increíble es esta declaración. María va a tener un bebé, aunque no está completamente casada con José. Ella ya es pobre, pero ahora va a perder su reputación. Ella no sabe si va a perder su familia, si va a perder la mayoría de sus amigos, si va a perder a su prometido. Puede perderlo todo. Y hablando humanamente, ella tiene todas las razones para estar preocupada y asustada. Y aún así, María le dice al Señor, sea lo que sea, lo que quieras hacer conmigo, lo que sea el costo de la obediencia, lo que sea los resultados personalmente para mí, lo que sea el sacrificio, sea lo que sea, soy tuyo. La sierva, la esclava del Señor, haz tu voluntad en mí. Hermanos y hermanas, si todo lo que leemos en los versículos 26 al 37 es cierto, lo que leemos en versículo 38 es la única respuesta apropiada. Y la historia de Navidad nos llama a hacer de la oración de María nuestra oración. Pues estás dispuesto hoy a decir, Señor, hazme tu esclavo. Todo lo que quieras para mi vida, hazlo conforme a tu palabra. Oremos. Gracias, oh Señor, por este milagro tan maravilloso, tan increíble. Gracias, oh Señor, por darnos una solución por el problema del pecado y la muerte. Gracias, Señor, por enviarnos Jesús. Gracias porque Él nació en la sombra de la cruz. En el momento en que nació, en el momento en que gritó por la primera vez y esta voz fue escuchada por la primera vez por José y María. Incluso en este momento, Jesús estaba en la sombra de la cruz. Él nació para morir por nosotros. Aunque nosotros tendríamos la vida, aunque nosotros tendríamos la salvación, aunque nosotros tendríamos perdón y cielo y vida eterna y vida abundante, por esta razón, Señor, celebramos esta Navidad y podemos celebrar cada día del año. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este regalo. Ayúdanos a hacer de la oración de María nuestra oración también. Queremos hacerlo nuestro compromiso. Lo que quieres, Señor, sea lo que sea, soy tuyo, soy tu esclavo. Haz tu voluntad en mí, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar esta historia y celebrar este evento, pero aplicarlo todo a nuestras vidas. Que nuestra actitud será formada por esta historia. Y si hay alguien aquí que todavía necesita recibir este regalo de vida eterna en Jesucristo, por confesar a Jesús como su Señor y Salvador, oh Señor, toca en la puerta de su corazón hoy, que hoy esta persona abriría la puerta y recibiría personalmente a Jesús, que hoy haría su día de la salvación. Gracias, oh Señor, por lo que vas a hacer en estos momentos santos y ayúdanos a saber cómo debemos responder a tu palabra. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar en una actitud de oración con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados por un momento. Yo quiero animarte porque tenemos algunos momentos. Yo quiero animarte en este momento a orar y preguntar a Dios, oh Señor, ¿cómo puedo hacer La oración de María, mi oración. ¿Qué significa para mi vida? ¿En qué manera necesito ajustar mi vida si yo voy a seguir a Jesús completamente? Tal vez hay alguien aquí que todavía necesita entregar su vida a Jesús. Y yo quiero animarte. Si hoy necesitas venir a Cristo, no esperas un día más. Mi madre tenía solamente 28 años cuando falleció, 3 días antes de la Navidad. No sabía que ella va a estar en la presencia del Señor. Sucedió de repente. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que Dios te ha dado a recibir este regalo. Porque hay dos opciones: cuando alguien te ofrece un regalo, tú puedes aceptarlo o tú puedes rechazarlo. Y la Biblia dice, ¿cómo podemos aceptar este regalo si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo? ¿Estás dispuesto, estás listo hoy a decir, sí, Señor, yo admito que soy un pecador, que he rompido tu ley, pero yo creo que Jesús murió por mí, por mis pecados, y por lo tanto declaro que Jesús es el Señor de mi vida, el Rey de mi vida, y yo seguiré a Cristo. Sálvame, límpiame, perdóname ahora, porque Dios lo hará en este momento. Si estás aquí en este templo y necesitas tomar este paso hoy por la primera vez, necesitas entregar tu vida a Cristo hoy por la primera vez, por favor, yo quiero saber, aunque yo puedo orar por ti. Si necesitas hacer esta decisión, por favor, levanta mano, aunque yo puedo ver, yo puedo orar contigo. Y si estás mirando en línea, por favor, queremos saber. Hay un número otra vez en la pantalla. Danos un texto a este número y dinos lo que es tu compromiso hoy o el paso de fe que tú necesitas tomar hoy. Porque queremos ayudarte y queremos celebrar contigo. Si necesitas una Biblia, queremos darte una Biblia. Pero por favor, darnos tu historia, lo que Dios está haciendo en tu vida hoy, por texto a este número en la pantalla. Y después del culto yo voy a estar aquí, si yo puedo orar contigo, si hay una otra decisión, si hay una necesidad de oración. Yo sé que siempre hay gente que necesita oración. Yo estaré aquí con mi máscara y podemos mantener distanciamiento, pero yo estoy aquí para orar contigo. Amén y amén.